Bueno, hoy hermanos vamos a ver la Emmanuel, Dios con nosotros, la encarnación. Hay mucha importancia en la persona del Cristo, del Mesías, y esa importancia nosotros queremos enfocar hoy. Ya estamos en diciembre y ya que la gente está pensando sobre muchas cosas sobre Navidad, es algo muy importante, porque si nos equivocamos sobre la persona de Cristo, de quién es, no somos salvos. Es importante entender que Dios puso mucha importancia sobre la persona del Mesías o del Cristo. Mesías es el hebreo y Cristo es el griego, el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros debemos llevar su carácter moral. Hay mucha importancia que Dios pone sobre el amor, que Dios tiene amor hacia nosotros. Según 1 de Juan 4, 7, 8 dice que Dios es amor. Y Juan define que la esencia de Dios es amor. Si es correcto ese concepto, y es la raíz de la salvación. Si no entendemos y abrazamos el amor para tomarlo dentro de nosotros, entonces igualmente estamos lejos de la salvación. Juan hace el comentario en su epístola, que podamos identificar a los verdaderos salvos por medio del amor de Dios que viven en sus vidas hacia los demás. Empezamos con Isaías 7, 14, donde dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Empezamos con este versículo donde habla sobre Jesucristo. Dice Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen conceberá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios regañó al rey Acaz por confiar en la fuerza humana para defender a Israel y resolver sus problemas de la nación. Él acá era el rey de Israel. Luego les dio la oportunidad de pedir una señal del cielo para demostrar a Israel que Dios estaba con ellos. Acá, como muy rebelde, no quiso decir nada. Dice en Jeremías, en Isaías 7:12, no pediré, no tentaré a Jehová. En ese contexto Dios quiso confirmar su respaldo a Israel, pero Acaz no quiso tener nada de ello. Y Dios no dijo por medio de Isaías que Dios iba a concederle la señal de todas las señales, que es el señal del Mesías, la mera presencia de Dios entre los seres humanos. El señal de Dios es esta persona, quien es Jesús, la persona quien es el Cristo, el Mesías. Y esta persona viene por parte de un cuerpo humano. Dios viene del cielo a morar entre nosotros con un cuerpo humano. Ahora, vamos a ver aquí, tenemos tres puntos. Primero, Dios va a ser un poco breve, pero ya. Vamos a ver el propósito de Dios en la encarnación para salvarnos. Luego hablamos sobre la unión hipostático. Quiere decir que Dios tiene la naturaleza de Dios y Jesús tiene la naturaleza como hombre. Jesús es Dios, Jesús es hombre. Y luego un poco sobre un error, sobre esto, una herejía que se llama la kenosis. Vamos a empezar con el propósito de Dios, la encarnación. La unión entre divinidad y humanidad era necesario. En la escuela dominical estamos estudiando por un libro de doctrinas, y hoy nos tocó también la encarnación ahí. Y estaba explicando que es una necesidad que Dios se identifica como un árbitro entre dos grupos, tiene que ser recibido por los dos grupos. Si hay dos grupos y uno dice que sí, usted va a ser nuestro árbitro, y el otro grupo dice no, ni modo, lo que usted hace o dice o que sea, no vamos a estar de acuerdo con lo que usted dice, usted no nos representa. No hay arbitraje, no hay resolución. Entonces, para que sea así paz entre el hombre y Dios, Dios exige que ya que sea una persona, una persona especial. Esa persona especial tiene así, vamos a decir, tiene entrada con Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es divino. Y la otra tiene así, tiene así el reconocimiento, aceptancia, acepta la raza humana a esa persona, porque es humano. Y ahí vemos el vínculo donde se liga, se cruza esos dos en la persona de Jesucristo. Ahora, nosotros hablamos sobre la encarnación, hemos hablado, ya tenemos literatura sobre Navidad y lo demás. La Navidad no es para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Simplemente ese no era lo que la iglesia nunca celebró el nacimiento de Jesucristo, y no sabemos qué día, qué mes nació. Sabemos exactamente cuándo murió, pero no sabemos cuándo nació. Y esto era porque, a la verdad, de celebrar el nacimiento de la gente, el cumpleaños de la gente, es una cosa que tiene mucha tendencia hacia la astrología, que la estrella de zodiaco, donde uno nace bajo ese señal del zodiaco, se controla el destino de su vida. Ese es en contra de que Dios controle el destino de nuestras vidas. Entonces, nunca la Biblia se presta a esa cosa. Sí adoraron en el mero momento cuando nació el bebé, pero después, en el próximo año y los demás años, nunca celebró su cumpleaños, porque ahí no es el enfoque de Navidad, ¿no? O sea, podemos decir, es de la Biblia, lo que la Biblia habla sobre el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué es el enfoque de que debemos estar enfocando? Y esto es lo que vamos a ver hoy, es que Dios se encarnó, se hizo uno de nosotros para representarnos y llevarnos ahí al trono de gloria, para que nosotros tenemos acceso y no estamos peleando con Dios. Dios es espíritu, Juan 4:24. Y Dios propuso que el Mesías iba a venir a la tierra en forma humana para efectuar esta salvación. Cuando vemos la encarnación, Dios, el Hijo o segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Parte de la importancia que ya que sea vamos a decir, el árbitro, el mediador o el salvador, realmente todos esos conceptos se concentran en una sola palabra, quien es Mesías o Cristo. Y entonces, para hacer eso, no dejando ser Dios, no, entonces se descalifica para ser árbitro entre nosotros y Dios. Vamos a Juan 1:1 y vamos a ver Juan 1:1. Habla Juan, y como los otros evangelistas, Mateo es escrito a los judíos, entonces se presenta la genealogía de este Cristo como hijo de un judío, de Abraham. Luego hablamos sobre Lucas, y es a los griegos, y se presenta en otra forma. ¿De quién es esta persona, ese gobernante? Hablamos sobre Marcos, y es presentado a los romanos, quienes que son siervos. Para un siervo, no importa de dónde nace, y Marcos no menciona nada del nacimiento de Jesucristo. Cuando llegamos a Lucas, a Juan, hablamos sobre del evangelio al mundo, y habla y dice cosas muy interesantes. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En una forma, no lo podemos entender eso muy bien, es una cosa que es difícil de entender. ¿Cómo es que hay algo o hay alguien en que es Dios y a la misma vez es con Dios, está al lado de Dios? Habla sobre una compañía de dos seres en que ya que los dos son Dios, no son dos dioses, hay nada más un Dios, pero es el verbo y el verbo es Dios, y al lado, el verbo existe al lado de Dios, habla de dos personas. Y este verbo, ¿quién es él? Seguimos así más abajo en versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros, Juan nos dice dos cosas aquí. Primero, es que es la misma imagen de Dios, como el primero de Hebreos, que también que habla sobre eso. Jesús es la misma imagen del Padre. Todo lo que es Dios el Padre es Jesús, en el sentido de su esencia. Él es Dios, Jesús es Dios. Pero habla sobre que este verbo, esta persona, quien es el verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí en esto habla así muy claro que está hablando sobre Jesucristo. Cuando nosotros enfocamos en todo eso, entendemos que ya parte de la salvación, o sea, un elemento de la salvación, es esto que Jesús vino del cielo para salvarnos. Qué tristeza es que ya que vemos en Navidad, una celebración que tiene Frosty el Snowman, el hombre de nieve, Rudolph el venado, Santa Claus, y tenemos un montón de duendes y quién sabe qué más, que ya que se trata de Navidad. Luego aquí escondido en todas estas confusiones y lo demás de los mitos, y pues ni son mitos, son nada más así inventos de gente que quiere vender más cosas en Navidad, ¿no? Se van inventando cada año, hay más imágenes así que lo hacen así para ponerlo al lado de lo demás de Navidad, para que ya se adornan las casas y hacen más ventas. Y en todos esos mitos y mentiras y fabricaciones que hacemos en ese tiempo de diciembre cada año, ahí está metido Jesús. ¿Cómo que será así Jesús igual un mito? Como Jesús, pues es como Santa Claus o como el hombre de nieve o algo así, que no le importa, es un mito que ya que lo haces tus bonitas cosas así de él y ya. O sea, ¿qué es eso? Ya, esto es exactamente lo que ya que se distrae de la importancia de Jesucristo. Jesús nació, Jesús se encarnó. Un pastor en Orlando que yo tengo comunicación con él, y que él dice, no celebramos Navidad, ya nos fastidiamos de todo lo comercial de Navidad, no lo vamos a festejar Navidad, nosotros vamos a recordar la encarnación. Entonces tenemos domingo de encarnación, en que ya que recordamos el nacimiento de Jesús. Pero no lo hacemos nada de Navidad porque no es, todo es más bíblico, ese cosa que hace de Santa Claus y lo demás. Lo vamos a recordar la encarnación de Jesús, pero no más. Ya todo ese de comercialismo y todo lo demás lo vamos a separar, todas las costumbres ya, lo vamos a limpiarnos de todo eso. Y si recordamos de algo, es la encarnación de Jesucristo. En Juan 3, capítulo 3, habla sobre unos dos versículos, dos capítulos más allá de los donde leímos en Juan 1. Juan 3:7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Todo esto, presentación de Jesús es enfocado en algo muy importante. Jesús vino en forma humana, Dios en carne, Dios vino en forma humana para salvarnos. Esta salvación es una confianza que uno mete en Jesucristo. Uno confía en Jesucristo, y ¿qué pasa? Que ya que podamos decir que se nace de nuevo. Tiene experiencia de un nacimiento de nuevo. Y ese nacimiento es cuando uno confía en Jesús como su Salvador. En Juan 3:9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? O sea, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hablando Jesús, dice, nadie puede revelarte ahí a los seres humanos qué es Dios el Padre, sino que nadie sube al cielo. Alguien se baja del cielo para avisarles. Y esta persona soy yo, Jesús. Eso es lo que, ¿quién es que está hablando ahí? En Juan 3:13. Jesús descendió del cielo para revelarnos el Padre. En versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, este bajar del cielo de Dios, Dios baja del cielo en forma humana, este baja del cielo, pero no nada más que se baja del cielo, hay un propósito especial que tiene Dios por esta persona. Y esto es algo que no entendemos en ese momento, ¿no? Tiene que ser levantado. ¿Cómo es eso? ¿Se levanta? ¿Cómo es que se levanta? Como Moisés se levantó en su bastón, lo hizo así un serpiente, y pues hay gente que piensa que el símbolo de los médicos, que es un bastón con dos serpientes, ¿no? Ese símbolo de los médicos, dice que ese supuestamente es como ya que fue el bastón de Moisés. Pero todo Israel estaba bajo la plaga de esos escorpiones, de serpientes que arden, que pican a ellos, y estaban muriendo, y Moisés levantó este bastón con esa imagen de serpiente, lo levantó, y los que se ve allá, y pues uno piensa, bueno, es su identificación con Satanás, el serpiente, y su pecado, uno se identifica, ay, y esto es lo que ya nosotros nos traímos sobre nosotros mismos por quejar contra Dios, y entonces Dios nos castigó con esas serpientes. Es algo que se identifica con nosotros, y viéndolo se sanaron. Y dice en versículo 15 de Juan 3:15, para que, bueno, 14, es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado como esto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés, en el 14, como Moisés levantó la serpiente en el 7, igual Jesús tiene que ser levantado. Para que todos ponen la vista sobre Jesús, y poniendo la vista sobre Jesús, se puede sanar de sus pecados. Se puede ser salvo, se puede nacer de nuevo, a abrazar y a ser parte de este persona de Cristo. Dice versículo 16, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Hablando de Jesús que vino desde arriba abajo, desde el cielo hasta la tierra, Dios le dio a la humanidad este Hijo suyo, Jesús. Le dio para que ya que se efectuara la salvación. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simplemente vamos a decir, los que creen en Jesucristo como su salvador personal van a ser salvos, reciban este don de Dios, este regalo de Dios, este sacrificio que Dios ha puesto de sí mismo. Dios mismo vino, Dios mismo tomó carne y murió en la cruz para darnos la salvación. Dice en 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo esto va girando alrededor de un solo punto, que es la salvación, de nacer de nuevo. Alguien que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Cuando nosotros entendemos esta parte de la palabra de Dios, que somos redimidos por medio de Jesucristo, en 1 de Juan 5, 11 y luego 12, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios pone absolutamente el requisito de que uno tiene que tener Jesucristo. Él es la persona clave. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el especial, el ungido, para redimir nuestros, los seres humanos, nosotros los seres humanos, de nuestros pecados. El que tiene a Jesús es salvo y va al cielo, y el que no tiene, no hay otra cosa que puede salvarle. En versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros entendemos por qué esta situación surgió, entendemos que ya que no es sobre el nacimiento de Jesús. Todo el mundo quiere poner a Jesús así en una cuna, así naciendo. Y eso es como recordamos Jesús. Esto no es ¿Por qué debemos leer esto, pensar en esto? Y como dije antes, en la Escuela Dominical no hay ninguna evidencia de que fue en diciembre que nació, hasta la misma Iglesia Católica que instituyó todo eso empezó en abril, lo puso en abril, y un papa ya que lo cambió así a el mismo de varias celebraciones paganas así en el 25 de diciembre. Entonces no hay evidencia de esto en la historia, en la Biblia, en nada, de cuándo nació Jesús. No lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque no quiere que nosotros celebramos esto. La idea aquí es la importancia en ese vínculo, la raza humana, la deidad. Entre los dos hay algo que se une los dos, y ese es ese árbitro. El árbitro, el mediador, es Jesucristo. Cuando nosotros vemos que Jesús es el mero mero, que ya que es Dios y puede representar a Dios, es humano y puede representar la raza humana, y Él puede conseguirnos otra vez paz y tranquilidad entre nosotros y Dios. La ira de Dios no está sobre nosotros por nuestros pecados, porque nosotros tenemos el Hijo, tenemos la confianza en Él, creemos en Él y tenemos la vida eterna. Todo se gira alrededor de la salvación. Así fue el plan de Dios para demostrar el amor de Dios al mundo, pecador. Jesús nació para morir, para salvarnos a los pecadores. En Isaías 7:14 otra vez: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concibirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Esa frase de la Virgen quiere decir que ya que es una persona, una mujer, una jovencita, que ya que no conoce hombre. Bueno, todas las mujeres, la primera vez que tienen relaciones sexuales no conocen hombre antes, y luego después tienen relaciones sexuales, y luego muchas veces estas muchachas se hacen embarazadas, son embarazadas. Pero así no es el señal. Ese será en todos casos, ¿no? Pues ya que una mujer, primera vez que tienen el sexo y se embaraza de eso, ese será como todos esos casos. Ese no es el señal. Señal que manda Dios es esto: una virgen que jamás ha tenido relaciones sexuales se embaraza. Esta es una novedad, nunca ha pasado eso. Eso no va a pasar. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién le hizo embarazarse María? ¿Un hombre? No, el Espíritu Santo. Ahora, como hablamos en la Escuela Dominical, esas son evidencias de la humanidad de Jesucristo. Los ángeles aparentemente tienen cuerpos, pueden comer. Los dos ángeles que vino con el ángel del Señor ahí a Sodoma, y que ya luego visitó a Abraham y comió con Abraham y Sara, y comió, tienen cuerpos. Pero este cuerpo que Dios le dio a Jesús era no como un ángel. No sabemos si ellos pueden tomar un cuerpo y dejarlo y desaparecer ese espíritu otra vez, así en un segundo uno, en un segundo el otro, no sabemos, pero parece que sí es posible. Pero así, este cuerpo no va a ser cuerpo de un ángel, va a ser cuerpo donde viene, comparte, participa de la humanidad. Y tiene que ser por medio de una mujer humana, María. Entonces, cuando vemos todo eso, y que digo, todo el enfoque que ya que nosotros recibimos nuevamente en Navidad, es esto: ay, mira, el bebé nació en Belén, y que ya todo se habla sobre una criatura en defensa, una criatura guardada, protegida, protegido por María, su madre. Nosotros no vemos esto en la Biblia. Es lo que ya que siempre están dando. Pero lo que vemos es la humanidad de Cristo. Cosas sobre el nacimiento de Jesucristo en que se establece su vínculo con la humanidad. Hablamos en Mateo, donde habla sobre todo la genealogía. Lucas habla sobre la genealogía de otro punto de vista. Cuando hablamos sobre esto, estamos hablando sobre el nacimiento de un ser humano. Su papá quién era, su mamá quién era, y sus abuelos quiénes fueron, y sus bisabuelos, y de qué raza era, y se va para allá atrás, ¿no? Era práctica de hace años cuando yo era joven y que ya en los Estados Unidos ya siempre la gente quiere regresar hasta Europa. No, mi bisabuelo vino de Europa en tal año y que ya era campesino y quién sabe qué. Pero así es, haciendo así de un lado de María, de la genealogía de María y luego la genealogía de José, que era el padrastro, no era el padre, porque Jesús nació de María, con María siendo virgen. Dice en Mateo 1:18, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hay gente que ya que discuten, tratando de atacar la persona de Jesucristo, diciendo, no, es que ya Jesús se nació, pero es que María tuvo una indiscreción. Se metió con otro hombre, ya que no quiso decirlo, y José, ya que lo vio, le conoció, para que no se mata a ella, se lo tomó como su esposa, así en desgracia. No fue así. Simplemente no fue así. Porque la Biblia dice, bueno, ya que la palabra virgen se puede, en Isaías, donde habla sobre Isaías 7:14, también puede ser una jovencita. Bueno, en aquel tiempo una jovencita era virgen. En nuestro tiempo, pues no, ya que quién sabe, ya que no tiene nada de ver. Pero a fin de cuentas, cuando nosotros enfocamos sobre esto, aquí en Mateo 1:18 se aclara todo. Ella, antes que tuvo relaciones con un ser humano, ella se encontró embarazada. Ahora vamos a leer nacido por una abeja en Lucas 1:28-35. Es muy importante de mantener y afirmar el nacimiento de Cristo por una virgen. La naturaleza pecaminosa se traspasa aparentemente por medio del hombre. Jesús nació sin tomar parte en sí del pecado. Era humano, pero no participó con una naturaleza pecaminosa. En Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, María, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús es una palabra, un nombre griego, el nombre hebreo para eso es Josué. Los dos nombres significa Jehová es salvación. Entonces, este es el nombre del bebé. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lo vimos hoy en la mañana en el estudio de Schaeffer, que ya es uno de los cumplimientos del nacimiento, la encarnación, de cumplir con esa promesa a David, que siempre será el trono de David, alguien sentado sobre el trono de David para la eternidad. Y ese se cumple con Jesús. 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Obviamente María nunca tuvo relaciones con ningún hombre antes de embarazarse con Jesús. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todo se enfoca sobre un vínculo, sobre dos cosas. Jesús es humano, Jesús es Dios. estos dos vínculos en una sola persona, en Jesús, no lo podamos entender todo eso, pero es lo que se establece. ¿Por qué la Biblia, si no quiere que nosotros adoramos, celebramos el nacimiento de Jesucristo, por qué nos relata? Hay muy buena pregunta y muy buena respuesta. Porque el enfoque de la Biblia no es de celebrar el nacimiento de Jesús, sino de entender y creer que ya que Jesús es uno de nosotros, y Jesús no es nada más un hombre, Jesús es Dios, a la misma vez es Dios, siendo hombre, siendo Dios. No es para celebrar esta cosa como lo hacen en Navidad, pero es para creer. Él ya se identifica con nosotros 100%, y a la misma vez que se identifica con nosotros, Él es Dios, Él está del otro lado, que está enojado con nosotros por nuestros pecados. Y siendo los dos, Él puede arreglar cuentas. Hablen en la sociedad mexicana de palanca, ¿no? Ya que quiero palanca, y si yo tengo palanca ya, aunque no hay forma de hacer algo oficialmente, si uno tiene palanca con alguien adentro, jala ese palanca de yaques. Aunque no está dando permiso de una cosa a nadie, pero si tú tienes palanca, lo jales de la palanca y sí te sale el permiso especial. Pues eso es lo mismo. Jesús está dentro, Él es Dios, y siendo Dios y siendo así con nosotros, es de nada más poner la confianza en Él, encargarle con el caso, y Él hará la palanca y nos salva. Ahora, nosotros, sin entender lo que hizo Jesús, no entendemos la expiación que hizo Jesús por nuestros pecados. O sea, Jesús aplacó la ira de Dios. Dios estaba enojado con nosotros, es enojado con nosotros, por el pecado. Y sin así que alguien se arregle esto, así que ese se arregle de una forma u otra, como se satisface a Dios, nunca vamos al cielo. Vamos al infierno, vamos bajo la ira de Dios, vamos a estar así bajo todos los condenaciones y sufrimientos que Dios quiere darnos. Porque si no nos arreglamos, Dios va a castigarnos por nuestros pecados. Nunca hay salida del infierno. Pero hay una forma, y Dios mismo hizo la forma. Y este es en la persona de Jesucristo. No entendemos el perdón de Dios, no entendemos el amor de Dios, no entendemos la gracia y misericordia de Dios. Todas esas cosas son hechas porque Dios es amor, Dios es así lleno de misericordia y perdón, y Dios quiere que nosotros gozamos de la salvación, pero esta cosa tiene que ser por la forma, por la avenida que Dios establece, no como queremos nosotros. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí hablé en la mañana en la escuela dominical sobre Jesús es como el capitán de nuestro equipo. Es actualmente uno de nosotros, no es alguien así que nunca entra en el campo de lucha. Él está el capitán, Él está organizando, Él está quien que manda las cosas, Él es la cabeza de la iglesia, Él es quien que ya que nos manda qué hacer, cómo hacerlo, y nosotros nos organizamos atrás de Él y sus instrucciones. Él no está una persona en un traje que se para ahí al lado del campo mando órdenes para acá, para allá. Él está parte del equipo. ¿Cómo es eso? Pues simplemente porque es humano. Siendo humano, se identifica con nosotros. Hablamos de otro punto de Schaeffer en la mañana, que ya que dice que ya que Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es también el sumo sacerdote. Todo el equipo va sirviendo a Dios. Y Jesús es el sumo sacerdote que representa el pueblo y para Dios. Uno hace caso porque su posición. Jesús es un sumo sacerdote, pero no uno como si Dios hubiera mandado un ángel del cielo como dice a unos así, que Miguel, el arcángel mío, si hubiera mandado, o sea, Miguel no sabe qué es de ser humano, él no sabe qué es de pecar, de tener así las tentaciones como un ser humano. Jesús sí. Jesús se identificó con nosotros 100%, siendo completamente humano, pero sin pecado. Aquí en Hebreos 4:15 dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como todos se jala a nosotros, igual jaló a Jesús. No puedo ponerlo así en forma absoluta, pero como mencioné en la mañana, yo creo que ya que Jesús vino, siendo Dios, dejó a un lado su uso de sus poderes de Dios y usó solamente las Escrituras, el Espíritu Santo, los mismos recursos que tenemos nosotros, y venció. Hablamos así sobre el pan en la tentación, que ya que tuvo hambre, harto hambre, 40 días sin comer, yo creo que sí será hambre, y aquí hay unas piedras, cambia esas piedras a hacer pan. ¿Qué fue la tentación? Que él usara sus poderes como Dios. ¿Y por qué no nada más pide a Dios que lo manda unas personas pasando por ahí que tienen así un pan, un bolillo extra que lo ofrece? ¿Por qué no así? Porque Satanás quiso tropezarle en que él usara sus poderes de deidad en lugar de nada más confiar en Dios. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Uno de ustedes puede cambiar una piedra a hacer pan? No. Tenemos que buscarlo, en un lugar comprarlo, pedirlo, regalado algo. Así, él tuvo que esperar a Dios. Y Dios mandó unos ángeles, unos mensajeros que le ministraba a él y le daba de comer. Entonces, y esas cosas que nosotros vemos, es un asalto en contra de esto que Jesús decidió de no usar su deidad, sus poderes de ser Dios, en esos momentos, que estaba aquí en la tierra. Lo usó el Espíritu Santo, y usando el Espíritu Santo como nuestro ejemplo, usó de esa forma, nosotros también tenemos esta posibilidad, pero se hizo así para identificarse con nosotros, pero sin pecado. En Levítico 4, 2 y 3, dice, Jesús es el Cordero, es el sacrificio de Dios. Entonces regresamos al Antiguo Testamento, donde Dios lo puso los requisitos para los sacerdotes. ¿Cómo lo ofreces así un sacrificio? ¿Qué son los requisitos? En Levítico 4:2 habla a los hijos de Israel, diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere algunas de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El sacrificio que acepta Dios tiene que ser sin defecto, sin mancha. Jesús tuvo que ser, para ser recibido por Dios, tuvo que ser sin pecado. Entonces lo ponemos sobre la persona de Jesús un agravio, una cosa muy pesado, que tiene que sufrir las tentaciones, pero no puede usar sus poderes divinos. Tiene que resistir así en su humanidad con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. ¿Cómo resistió la tentación del diablo en Mateo 4? Contestando al diablo con las Escrituras. Y ahí está, siempre poniendo así, los recursos que Dios nos da a nosotros, igual lo ponen así a disposición de Jesús. Dios propuso el ejemplo aquí, de que un sacrificio sin defecto es lo que requiere Dios para que ya que sea aceptable. Ahora, 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Hablamos sobre la justicia de Dios. Jesús era sin pecado y sufrió una sola vez. hablando sobre su muerte en la cruz, ya que esto es algo que los católicos luego ya que lo cambian a hacer cada vez que toman misa otra vez, es este sacrificio, pero dice una sola vez para siempre. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tuvo la experiencia de estar estresado con esa situación de tentación y que tuvo que obedecer. Él se identifica con nosotros porque él estaba en el mismo situación que nosotros. Él tuvo ese jalar del diablo, del pecado, y luego se resistió, venció el pecado. Jesús se hizo un sacrificio aceptable para quitar la ira de Dios. Habla sobre la propiciación o expiación por medio de su sufrimiento. Este es el sacrificio aceptable en los ojos de Dios, sacrificio personal de tu persona que te cuesta algo. Esto es algo que Dios quiere, que sacrificio sin que te cuesta no sirve. Tiene que ser algo que es de alto valor, que te cuesta mucho para que realmente sea honorable como sacrificio. En Hebreos 10, versículo 5 a 9. Hebreos 10, 5 a 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, yo que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Uno de los sacrificios más graves es que cuando es duro de seguir adelante con lo que quiere Dios, uno se sacrifica. Uno se dice, yo no lo voy a seguir mi voluntad, sino lo voy a seguir la voluntad de Dios. Y ese es el espíritu que se representa a Jesús para nosotros de imitar. Para hacer tu voluntad, que vengo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Todo el sistema del Antiguo Testamento de sacrificios de animales se quitó. Fueron así tipos, sombras, ahí en el Antiguo Testamento, que ahora se cumple todo esto en el antitipo que podamos decir que es Cristo sacrificándose en la cruz. Lo que hace un sacrificio aceptable en los ojos de Dios es que le cuesta caro a la persona que está ofreciéndolo. El intercambio, Jesús sufriendo en nuestro lugar, es lo que nos da la salvación. Dios no puede sufrir, Dios no puede morir. Por eso Dios tuvo que hacer Jesús un cuerpo. Siendo Dios, se hizo un cuerpo. Hay predicadores que dicen que el Hijo de Dios nunca sufrirá si tiene fe. Bueno, dice a muchos pentecostales que ya, si tú tienes fe, nunca vas a sufrir. Vas a ser bendecido. Así siempre vas a tener todo, así Dios va a proveer todo. Y Jesús, Él era el Hijo de Dios. Él era obediente, él tuvo fe y sufrió Jesús. Pues sí. Entonces no es cierto lo que dicen. El Hijo de Dios nunca va a sufrir. Pues Jesús es el Hijo de Dios y sufrió. Así es la voluntad de Dios, ¿verdad? El Mesías, Cristo, reconcilió al mundo con Dios. Él es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Vamos a 2 Corintios 5. 5, 18 a 21. Parte del enfoque de ese persona de Jesús y la importancia de quién es Jesús, es Dios y es humano, es divino, deidad y es humano. Parte de eso es de entender por qué se vincula, por qué se liga los dos en una persona, quién es Jesús. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué dice ahí primero de Juan, que leímos primero de Juan 5, 11 y 12, que el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida? ¿Por qué dice así? ¿Por qué es tan insistente que uno tiene que tener Jesús? Ese regreso donde vimos en Juan 3, que tiene que nacer de nuevo. Y de nacer de nuevo es de tener a Jesucristo, tener su fe en él. Segundo de Corintios 5, 18, 21, habla sobre esto de que tenemos la fe. Todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió con sí mismo por Cristo. O sea, el Cristo, Cristo es un, no es un nombre, es una etiqueta, es como pastor o bombero o otra cosa. Cristo es quien es el especial ungido de Dios para efectuar la salvación, es el Mesías. Entonces no es una, no es un nombre personal, es de su función, de su trabajo. ¿Quién? Que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Jesús, no por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hablando sobre que creemos que este Cristo, este Jesús, esta persona, es quien que nos reconcilia con Dios. Por medio de creer en él, ya mis pecados son borrados y Dios no puede fijar en ellos. Ya todo está lavado, todo está escondido bajo la sangre de Cristo. Si existe, si yo he pecado, yo estoy pecando sin duda y voy a pecar, pero todo esto está bajo la sangre de Cristo y Dios no va a juzgarme por ello. Dios no va a ver mi injusticia, sino la justicia de Cristo. Porque yo tengo Jesús, yo tengo el Cristo, yo tengo el Salvador. Él es el especial, y porque se vincula conmigo, siendo ser humano, y porque es divino, es Dios, entonces yo uso a Jesucristo, yo confío en él, y poniendo mi fe en él, yo le tengo, y nazco de nuevo, y luego ya yo me voy al cielo, soy reconciliado con Dios, y siendo reconciliado, ya, ese no es en el sermón, ese es extra, no, siendo reconciliado, nos da el ministerio de reconciliar, decimos a todo el mundo lo mismo, para que ya que ellos también lleguen a ser salvos. Nosotros tenemos este interés, la cosa más importante de nuestras vidas, lo que domina en nuestras vidas es exactamente esto, de Jesús, que uno toma a Jesús como su salvador personal. Así lo hice, yo soy salvo, yo voy al cielo cuando muero, y quiero que todos los demás del mundo igualmente que sabe y acepta a Jesucristo. Hebreos 7, busca Hebreos 7, 24 a 28. Vamos a pasar lo demás, el sermón muy rápido, entonces esos son los puntos más importantes aquí. Hebreos 7, 24 a 28. Mas este, por cuanto permanece para siempre, hablando de su deidad de Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, nunca se va a acabar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Otra vez. El autor de Hebreos habla lo mismo que dice Juan en 1 de Juan 1, que habla sobre, 1 de Juan 5, que habla sobre de tener Jesús. El que tiene Jesús tiene la salvación, y el que no tiene Jesús no tiene la salvación. La importancia de tener Jesucristo es muy claro en las Escrituras, si uno quiere verlo. Dice que ya que es el hombre clave, es la persona clave en todas las Escrituras para la salvación. Dice que ya a los puede también salvar perpetuamente a los que por él, por Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, hablando de su eternidad. Ningún ser humano es eterno en esa forma, y Jesús desde todo el tiempo en el pasado y todo el tiempo en el futuro ha vivido, ha existido. Él tiene una de las calidades de Dios, sí, que es de ser eterno, siempre ha existido. Dice en versículo 26, porque el tal sumo sacerdote, que es sumo sacerdote, es como ya que se identifica con la humanidad, la raza humana, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Habla sobre, tiene que ser raza humana, humano, y tiene que ser, siendo humano, pues todos los humanos son sucios con el pecado. Pero tiene que ser, para ser aceptado delante de Dios como sacrificio, tiene que ser humano, pero sin pecado. Y Jesús cumple. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Todos los sacerdotes, sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, primero entran en la presencia de Dios, tienen que ofrecerle este sacrificio por sus propios pecados. Jesús entró sin esa necesidad. Era limpio, sin mancha, sin pecado. Esto es lo que hace él tan especial. Luego en versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Hablamos en de Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Habla diferente de todos los demás nacimientos de seres humanos. Nosotros hablamos sobre la mamá concibió, fue la concepción de la mamá, en que ya que se embarazó. Pero este habla sobre Jesús ya existiendo, y Dios le mandó, el Padre le mandó el Hijo a la tierra para nacer, para entrar. Entonces, esto es básicamente lo que ya que tenemos aquí. Vamos a ver, y quise mencionar unas cosas aquí. Estas cosas son cosas que hablan en la Biblia que luego no lo entendemos. Es muy difícil de entenderlo, pero a fin de cuentas, cuando nosotros vemos lo que ya que presentamos antes, empezamos a ver qué claro que es ese dos puntos, ¿no? Que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y esos dos puntos no se mezcló a ser un tercer cosa, que hombre-Dios. O sea, no se mezcló a ser una tercer cosa. No se debilitó ninguno de los dos. Ahora, porque Jesús se hizo Dios, el Espíritu Santo y Dios el Padre ahora no son humanos. No se cambió Dios para que sea humano. Tampoco del otro lado. Ahora los humanos no son dioses. Se mantuvo separado. Dios es Dios y los seres humanos son los seres humanos. Y en esa persona se cruzó los dos. Y en una persona está Jesús, Dios y hombre. Vamos a ver unas cosas rápido. Jesús como Dios. Jesús es adorado como Dios. A la misma vez, Jesús adoró al Padre como un ser humano. Pues, ¿cómo es? ¿Es Dios o es hombre? ¿Sí? Son los dos. Dice, él le oró. Él oró así al Padre. Se le ora a él como Dios. Tú no puedes pedir en oraciones, no puedes adorar a alguien que no es Dios. Eso es un pecado. Pero a Jesús sí hacen eso a él. Pero a la misma vez vemos así su naturaleza humana. No tuvo pecado, pero fue tentado a pecar. Es omnisciente y creció en sabiduría. Da la vida eterna, pero ya luego pudo morir. Él que en él habita la plenitud de la deidad y tiene un cuerpo con carne y hueso. Dios es espíritu. O sea, cuando hablamos sobre esto, entendemos que hay una unión, y pues la palabra teológica que se refiere a eso es unión hipostática. Ese no lo tiene que recordar, pero eso es lo que estamos hablando. En Jesucristo hay esta unión de una sola persona, pero de una plena naturaleza humana y la naturaleza plena de Dios. Ahora, vamos a aclarar, como ya que hice en la escuela dominical, ese no fue una persona quien nació normal como nosotros y vino deidad sobre él en su bautismo. Hay grupos que creen en eso. El bebé nació, y la gente llegaron a adorar el bebé. Adoramos a Dios solamente. Dios dirigió los magos de venir desde muy lejos a adorar al bebé Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús desde su nacimiento era Dios entre nosotros, Emmanuel. Entonces, esto, no vino la deidad sobre Jesús, porque hay grupos que dicen, vino la deidad sobre Jesús en su bautismo y en la crucifixión, ya que la deidad ya le dejó. Y pues el hombre sigue con la personalidad que tuvo antes y después, ¿no? Era una personalidad como cualquier de nosotros, pero distinta de Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces, no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque simplemente vemos que el bebé, desde chiquito, ya es reconocido como Dios. Ahora, esta herejía de kenosis, yo quise nada más mencionarlo para que estén ustedes enterados de esto. En unos grupos se hacen así mucho de eso. Vamos a leer en Filipenses 2:5-11. Filipenses 2:5-11. Ahora, habiendo aclarado muy claro todo eso, Jesús es Dios, Jesús es hombre. 100% Dios, 100% hombre. No se mezcla para hacer una tercera cosa, una mezcla de Dios y hombre. Es completamente Dios, es completamente hombre. Desde que vino a María, en la concepción de María, era Dios. Desde ahí, siempre será. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, primero sobre todo, nosotros necesitamos entender qué está diciendo Pablo. Es una exhortación que nosotros imitamos a Jesús. ¿Okay? El kenosis habla sobre una palabra aquí que se despojó, en versículo 7. Y en griego la palabra despojó es kenosis. Y ellos dicen, esas personas que hablan eso dicen, de vaciar uno de sí mismo, de vaciar así a Jesús, cuando se vació de sí mismo, se quitó su divinidad, de unas formas de su divinidad. Vamos a leerlo, otra vez, 5, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, lo que es Dios, él era, no estimó a ser igual a Dios, él es igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ahora, despojó, aquí en el versículo 7, es la palabra kenosis. Cuando nosotros examinamos esto, entendemos que es algo que ya que sea este mismo sentir que está en Cristo en nosotros. ¿De qué se despojó? O sea, ¿actualmente dejó de ser Dios omnipotente, omnisciente? ¿Dejó esas características de Dios y que él no era en ese momento? Pues no, él se veló, él dejó de usarlo, pero no es que se quitó nada. Está hablando sobre la humildad de ser Dios en la gloria y no exigir que todos están adorándole como Dios. Hubo gente malvada en la presencia de Jesús. Y Jesús, si él se quita el velo, todo el pecado, pues lo mata a todos así que están en su presencia, ¿no? Porque simplemente el que ya que es pecado delante de la presencia de Dios, pues toda la santidad de Dios se va encima de él y ya se aplasta, ¿no? No va a permanecer pecado en la presencia de Dios. Entonces Jesús se veló para que ya que tiene trato con los seres humanos, siendo el glorioso Dios que es, él se pareció como un ser humano, no exigiendo, no revelando todo lo que se hace. ¿Será posible que Dios se niega o se quita de su propia esencia y naturaleza? Si es posible, ¿en qué forma será? ¿Permanente o temporal? Si lo toma de nuevo, igual como antes, tuvo poder sobre ello todo el tiempo por todos modos. ¿De qué parte de su esencia se despojó? ¿Su eternidad, su omnipotencia o su gloria como Dios? Claramente vemos que el Padre exigió al Hijo de aprender obediencia como el sacrificio aceptable con Dios, o sea que de sufrir, ¿sí? De sufrir, por medio de sufrir y morir en la cruz. Para efectuar esto, los únicos cambios o esencia de Dios que toca es la naturaleza de puro Espíritu de Dios, necesitaba un cuerpo humano para sufrir y morir, y la gloria y majestad de Dios que ve los hombres. O sea, todo eso se cambió simplemente en ese punto, que ya que tiene cuerpo para sufrir y que luego no se revela la gloria de Dios mientras que estaba en ese proceso. Esto es lo que se despojó. Se despojó algo de sí mismo en que ya que no usaba sus poderes, no usaba su esencia en ese aspecto para que se pueda efectuar la salvación. Si aceptamos que en una forma es posible que Dios se quite de sí lo que es divinidad, porque lo haría, ¿de qué sirve de quitarse la divinidad, su eternidad, su gloria? Claramente es porque Dios exigió de sí mismo un alto precio para demostrar a los seres humanos el valor de la salvación. Esto no es en quitarse la divinidad, sino en sufrir y de no exigir la santidad de Dios, que no exigía que todo el pecado se quite de enfrente de él. De matar a una persona inocente es algo, es un hecho, que es un crimen, ¿sí? Es un crimen en los países del mundo. Se reconoce que es un crimen cuando un policía, un judicial, alguien así, un juez, hace así matar, sabiendo que es inocente, que lo hace matar, es un crimen. Entonces, en la presencia de Dios, ese no pudo pasar. La santidad de Dios iba a matar a todos ellos. Pero eso es lo que Dios se puso a un lado para que sí lo pudieran haber hecho eso, de matar a Jesús. Y eso es lo que cuando nosotros vemos todo ese cosa, se enfoca sobre que ya que Dios no se hizo menos. ¿Sí? Esa herejía es que ya que Dios, Jesús se despojó, llegó a ser un ser humano, pero sin divinidad. No Dios y hombre, sino nada más hombre normal como cualquier de nosotros. Y ese vacío, según que este es lo que sigue en esa herejía, quiere que ya que Dios sea algo, que podamos decir Dios menos algo. Y luego, cuando nosotros vemos esto, no es que Dios se hizo menos Dios, Dios menos algo. Dios no se usó, se veló, se quitó así su gloria, que siempre está imando de él, está brillando de él, para que llegue así a ser matado. Eso es lo que ya que actualmente que dice, es una humillación. Es una obediencia que hace para obedecer a Dios. Sufrió por nosotros, porque nos ama. Entonces, cuando nosotros podamos ver todo eso, estamos enfocando sobre por qué Jesús vino. Jesús vino para morir. No vino con otros aspectos, con otras cosas que Él quiso hacer. Jesús vino para morir. Es importante estas partes de la Biblia, no podamos menospreciar estas partes de la Biblia que habla sobre esto de la encarnación. Pero no lo adoramos, no lo celebramos como así los paganos, como los que creen en la esas cosas de la zodiaco y de astrología, de todo eso, es que ya que el mes en que ya que uno nace, el señal zodiaco que uno nace, controla la vida. Esto es lo que ya que en ese sentido las personas están entrando en esas creencias. No creemos esto, no celebramos así el nacimiento de Jesucristo. Lo que hacemos nosotros es que, pues, y ahí están los pasajes del nacimiento de Cristo, reconocemos la humanidad, la encarnación de Jesucristo. Se encarnó para identificarse con nosotros. La identificación con nosotros es para hacer expiación de nuestros pecados, para pagar lo que exige Dios para nuestros pecados, para la justicia. Dios exige algo, un sacrificio alto, y entonces Jesús pagó ese sacrificio. Ese sacrificio se vuelve Dios muriendo, Dios muerto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios muere? Pues primero tiene que tener un cuerpo, y ahí está por qué nació. ¿Y por qué la Biblia se plantea tantos pasajes sobre eso? Para que nosotros identificamos, es ser humano como nosotros, es raza humana, Él es como nosotros. Pero se hizo, siendo Dios, se hizo ser humano. Dios le dio un cuerpo para que nosotros podamos entender. Él sufrió como nosotros sufrimos, la tentación y todo lo demás. Él sufrió por nosotros. Nos identificamos con ellos. ¿Cuál cultura en toda la historia, en todo el mundo, que no tiene padres y hijos? Todos tienen padres y hijos. Y a cualquier cultura que tú, donde tú andas, en la historia, en otros idiomas, otros países, casi siempre los padres protejan sus hijos. Un padre, es normal, un padre en cualquier país en el mundo, un padre quiere entregarse su vida para su hijo. Si tiene que decidir entre uno de los dos tiene que morir, un buen padre siempre va a decir, no, mejor que yo muero y que mi hijo viva. Es algo doloroso que un padre ver un hijo morir. Pero hermanos, ese es exactamente el doloroso que Dios instituyó, que Dios exigió, que tiene que ser para que nosotros entendamos el dolor que tiene Dios por nuestros pecados. Es una actitud, debe formarse una actitud dentro de nosotros de rechazar y odiar del pecado. ¿Por qué? Porque simplemente todo eso se enfoca sobre lo que tuvo que pagar Jesús. Él tuvo que pagar. ¿Por qué Dios le dijo no hay otra forma? No, porque Él nos ama. Él pudo haber dicho, no, yo no voy a hacerlo. Pero no lo hizo así porque Él nos ama. Y Dios es amor. Este amor tiene que penetrar nuestros corazones y cambiarnos en nuestros caracteres para que seamos diferentes. No como la raza humana, sino como Jesús, en su carácter moral. Vamos a orar. Señor, en los cielos pedimos que puedes ayudarnos a hacer tu voluntad, bendecirnos, ayudarnos, Señor, de hacer tu voluntad. Señor, pido que puedes ayudarnos a enfocar, sobre todo, Señor, sobre nuestros